Durante la última dictadura militar, funcionaron varias maternidades clandestinas en las que las mujeres secuestradas parieron a sus hijos, los cuales luego fueron entregados a familias de militares o cercanas a ellas. Estos espacios tuvieron distintos niveles de organización y sistematicidad, teniendo en cuenta este panorama y habiéndose establecido la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores, ¿cuál es la especificidad de la maternidad clandestina de Campo de Mayo? Esta guarnición es sumamente reconocida por el lugar que ocupó en la trama represiva durante la última dictadura. Pese al gran número de personas que fueron secuestradas allí, hay muy pocos sobrevivientes. Es por esto que las posibilidades de recuperar las historias de quienes permanecieron allí secuestrados, así como el funcionamiento clandestino de la guarnición, ha sido muy dificultoso y los resultados muy fragmentarios.
Mi nombre es Clara Zarzales, soy profesora de Historia en Enseñanza Media y Superior por la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de mis estudios de maestría investigué sobre el Hospital de Campo de Mayo y en particular sobre el accionar de las enfermeras y parteras en ese hospital.
En Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina. Allí se atendían el personal militar de la guarnición, sus familiares y otras personas autorizadas. También los trabajadores del nosocomio, médicos, enfermeras, radiólogos, administrativos, etcétera, que podían ser tanto militares como civiles, aunque los puestos jerárquicos solo podían ser ocupados por uniformados.
Soy Erika Lederer. Hija, estoy tramitando el ex-hija, ¿eh? No cambiarme el apellido, pero tramitando desaprender la filiación de Ricardo Nicolás Lederer, que es un genocida, eso no va a cambiar nunca. Obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, o sea, daba a luz a los bebés que todavía muchos no conocen su identidad.
Que él era médico, ¿no? Pero él no quería ser médico, él quiso ser milico. Como no veía, se bancó toda la carrera de medicina para poder entrar de esa forma. Entonces hizo los cursos de comando, fue cara pintada, amigo de Rico, Sabineldini y toda esta gente. Estuvo cuando fue el alzamiento de los cara pintadas, todo pintarrujo. O sea, sale la vergüenza de ver un payaso vestido así. Pero quiere decir, llevaban el alma esto de andar, de la bota, me gustaría decir, porque tiene un poder que muchas veces yo creo que es el goce también por ese poder que detentaban, ¿no? Eso siempre me llamó la atención de chica, cómo se utilizaba el poder para otras cosas que eran de lo cotidiano. Y en el Nunca Más está sindicado como el loco con pretensiones de depurar la raza. O sea, además, era de filiación nazi, ¿no? Para mí fue muy fuerte que sea obstetra, que primero por el juramento hipocrático y segundo porque dar a luz y dar vida no tiene nada que ver con todo lo que pasaba después, ¿no?
El primer testimonio que permitió conocer lo que estaba sucediendo en Campo de Mayo fue el de Juan Carlos Cacho Scarpati. En 1979, en Madrid, frente a la Comisión Argentina de Derechos Humanos, brindó por primera vez su testimonio. Allí narró el funcionamiento del Campito, nombre que recibió el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo, y dio cuenta del apodo de los represores. Además, hizo mención a las mujeres embarazadas.
Yo soy Guillermo Amarilla Molfino, fui nacido en cautiverio en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Mis padres estuvieron detenidos en este lugar, al igual que mi tío paterno. Ellos fueron secuestrados en 17 de octubre de 1979. En el momento en ese momento mi mamá estaba atravesando el embarazo, la traen a Campo de Mayo y bueno, da a luz el 27 de junio de 1980. En ese momento nos separan a mí, y yo soy apropiado por un integrante del Batallón 601 de Inteligencia.
Los profesionales de la salud que se desempeñaron en el Hospital de Campo de Mayo debieron trabajar bajo dos lógicas superpuestas, la militar y la médica. Tanto la primera como la segunda están marcados por una férrea disciplina y por vínculos sumamente jerárquicos. A comienzos de 1977, el médico militar con rango de capitán, Julio César Caceroto, fue trasladado para ser jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital.
Bueno, yo en el año 2011 comencé a seguir un juicio que fue el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal número 6, en el marco de un trabajo que yo tenía, que era hacer una investigación para un documental sobre apropiaciones de bebés. Y en ese contexto escuché las declaraciones de las enfermeras y las parteras de Campo de Mayo, también de algunos médicos, y bueno, la verdad que fue como descubrir todo un apartado de la historia reciente que desconocía y me abrió la posibilidad de empezar a pensar el proceso, la dictadura desde otro lugar, en los términos, digamos, más por fuera de las imágenes más conocidas de víctimas y victimarios, y empezar a poder pensar desde algún lugar la sociedad civil.
La noción de normalidad en el trato a las embarazadas se hace presente en diversos testimonios. Especialmente en los tribunales militares, los testigos fueron interrogados acerca de esta noción.
Bueno, creo que hay una cosa, una marca muy fuerte, yo lo menciono en el capítulo, que es la, digamos, el deber médico, el deber profesional de atender a las personas, ¿no? Y eso que por ahí para los que no ejercemos la medicina puede ser algo secundario, me parece que es algo muy fuerte como marca para las personas que sí la ejercen. Entonces esa normalidad es casi un gesto, yo no menciono algo así, como un gesto como humano en un punto, como si fuera decir un valor sobre esa persona, el hecho de tratarlas como a cualquier otra de esas mujeres. Y al mismo tiempo, y un poco, digamos, a mí es parte de lo que me sorprendió en aquella primera escucha de estos testimonios, es estas parteras y parteros, hay enfermeros, ellos trabajaron con un montón de mujeres y dieron parir a un montón de mujeres. Y por algo estas mujeres las recuerdan y recuerdan algunos gestos mínimos de su fisonomía. Es decir, hay algo que quedó pregnado y que no es, digamos, esa normalidad que ellos enuncian cuando dicen la atendimos como a cualquier otra mujer, ¿no?
Iris Noemí Azali, la encargada de enfermería, señaló: se les brindaba a las internadas detenidas la más completa y humanitaria, a la par de cualquiera de las atenciones brindadas a las esposas o familiares de oficiales y suboficiales. Y en el mismo sentido, Caseroto también menciona la buena atención y señala que el trato que se brindaba a tales pacientes, se refiere a las embarazadas detenidas, tanto en lo referente a la asistencia profesional como a la faz humana, era, por lo menos, exactamente igual al trato que se le brindaba al resto de las pacientes embarazadas internadas en el hospital. ¿De qué normalidad hablan cuando las pacientes no estaban registradas? Llegaban al hospital de manera irregular y eran alojadas en un área que no era la de la maternidad.
También la normalidad puede ser una normalización falsa. Digo, ahí hubo también inscripciones fraguadas en el libro de partos y eso fue volver normal e institucional algo que era ilegal y clandestino. Pero la mayor parte de los trabajadores de la salud del Campo de Mayo que atendieron partos clandestinos y que recuperan esa idea de la normalidad, en mi lectura es más bien, digamos, desde una perspectiva médica, que, digamos, son las dos lógicas que están superpuestas, la militar y la médica, donde en esta lectura médica es correcto darle a todos los pacientes igual atención.
Clara Zarzale, en trabajar en el Hospital de Campo de Mayo, el caso de los profesionales de la salud durante la dictadura, propone que pensar sobre las actitudes sociales de los profesionales de la salud implica preguntarnos por las condiciones de posibilidad de la dictadura militar y el sustrato de aceptación social con el que contó. La existencia de un paradigma político autoritario en el que se inscriben las actitudes sociales en dictadura ha sido discutida largamente en nuestra historiografía. Estas investigaciones no se centran en la responsabilidad de los criminales, sino en el análisis de aquellos sectores de la sociedad argentina y de determinadas características de sus tradiciones políticas que posibilitaron o toleraron la instauración de la dictadura, en ocasiones por motivos opuestos a los objetivos de la coalición golpista.
la apropiación ilegal de niños adquiere una particularidad en el marco de la dictadura, pero es cierto que hay algunas tramas burocráticas preexistentes que facilitaban esta cuestión. Y en ese sentido, todo el uso del hospital militar, el uso de los profesionales que trabajaban en el hospital militar, de la infraestructura que podía proveer el hospital, para mí fue significativo para poder pensar todos estos aspectos, ¿no? Como si fuera mirar un poco con un zoom más grande, aunque sea un caso específico, el proceso de la dictadura, no tan centrada en lo que fue específicamente la represión ilegal, sino más bien, digamos, todo lo que hace falta para que una dictadura pueda funcionar.
Tratar de comprender en qué medida la situación que vivieron médicos, obstétricas y enfermeras resultó desestructurante de sus maneras de aprender la realidad, de ejercer su profesión, y cuáles fueron las estrategias de acción que se dieron en ese contexto como un modo de pensar los comportamientos de la sociedad en dictadura. ¿No lo ves?
¿No lo ves?
Al cielo. Algo tan común está ahí todas las noches y todos los días.
No.
Tenés razón, no podemos verlo juntos.
Sos tan chiquito todavía.
Sos tan chiquito todavía. Te arrullo entre mis brazos y la ternura me inunda. Acariciarte es como acariciar el cielo. Este del que te hablo. Una mezcla de utopía y esperanza.
Acariciarte es como acariciar el cielo.
Ya lo vas a ver. Vas a reír cuando te haga cosquillas.
Ya lo vas a ver.
Te voy a retar al tirarme la ropa y seguro vas a llorar.
Vas a crecer con mi amor,
enganchado a la mochila. Un prendedor. Vas a reír cuando te haga cosquillas.
Y capaz,
recién ahí, un día, te sientes al lado de un río y puedas entender de lo que te hablo. De la belleza celeste, desparramándose a lo largo y ancho, encima de nosotros. Tela inmensa que nos envuelve, obra de arte viviente.
De la belleza celeste, desparramándose a lo
Te abrazo largo y ancho. Como un cielo errante. Te susurro al oído mi nombre,
Silvia.
No te olvides de mamá.
No te olvides.
No te olvides.
Porque el pasado se entierra vivo.
No te olvides. Y crece como raíces. Somos.
Acércate,
bebé chiquito, te siento dormido contra mi pecho. Acércate, te quiero decir un secreto ausente de palabras.
Estás corriendo
en sueños,
en un campo
en un
abierto,
sin barreras,
sin muros ni fusiles.
Corremos juntos, aunque no me veas, porque el mundo es hermoso en su verdad indecible.
Le decían la loca. Silvia seguía con su monólogo interior en silencio, la mirada clavada en un rayo de luz filtrado, emociones clandestinas. Lloró. No podría verlo crecer. La muerte la esperaba del otro lado de la celda, en uniforme. Las nubes se atolondraban por la espera. Cerró los ojos. Pensó en su hijo. Y vio el cielo por última vez.
Campo Abierto, por Daniel Lemat. Cuento que formó parte del concurso literario Arte, Verdad y Justicia, 40 años del golpe, organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento.